Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en otro diario de cuarentena. Yo soy Martín del Palacio y bueno, hoy tenemos el formato de entrevista que la hizo en esta ocasión Luis Herrera con un mexicano que está en Francia. Él ya les dará más detalles y pues, escúchenla que está muy, muy, muy interesante.
Hoy me acompaña Alonso Fragua. Él es un periodista y estudiante de la maestría en estudios culturales por la Universidad de Paul Valéry en Montpellier, en Francia. Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla, la misma universidad donde estuve yo. De hecho, coincidimos un par de años en el mismo proyecto periodístico hace muchos, muchos años. Se llamó La Catarina. Y bueno, ahora le tocó vivir esta cuarentena en Francia junto a su esposa y su hija pequeña. Entonces queremos hablar con él pues, para ver cómo está viviendo por ahí. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Pues bien dentro de lo que cabe. Creo que mejor de lo que sospechábamos, pero bueno, tampoco es para echar... porras ni nada por el estilo.
Me imagino. Pues cuéntame, ¿qué es lo que te llevó a Francia? ¿Cómo es que estás ahí y desde cuándo?
Mira, mi esposa es francesa, nosotros nos conocimos en México hace 10 años y vivimos hasta 2010, ella 2017, yo principios de 2018 en Puebla, y después estuvimos un periodo de casi 2 años en Casablanca, en Marruecos, donde ella dirigió el área pedagógica de un orfanato privado. Y desde finales del año pasado nos mudamos a Nîmes, en el sur de Francia, cerca de Montpellier, que sería la ciudad grande más cercana a Nîmes. Y yo empecé una maestría con la Universidad de Paul Valéry en estudios culturales a distancia. Y ahorita sigo dedicado a la maestría, ya acabé materias, estoy dedicado en la tesis, haciendo un estudio que además antes del confinamiento línea a través de WhatsApp y correo electrónico y dedicado pues al hogar. Digo que desde que salí de Puebla soy amo de casa y estudiante, y mi esposa pues estaba preparándose para los exámenes de oposición de la Educación Nacional Francesa que iban a tener lugar el 26 de marzo, que ahorita están en pausa, no se ha definido cuándo ni cómo. Bueno, creo que ya se definió un poquito más, pero la verdad es que les debo el dato preciso, pero bueno, el punto es que el 26 de marzo no sucedió, y a la par de prepararse para el concurso también estaba buscando trabajo en educación, en la administración pedagógica. Incluso digamos que teóricamente consiguió trabajo una semana antes de que entráramos en la cuarentena aquí en Francia. Su candidatura había sido retenida, pero vino el anuncio del presidente Macron el 12 de marzo, y una semana después, semana y media, que ella habló pues para preguntar si no era indiscreción en medio de toda esta locura pues que había pasado, le dijeron pues sí, el trabajo digamos que es suyo, pero la organización para la que se presentó era para abrir una nueva antena en Dijon. Le dijo, si al salir de esto se sigue abriendo esta nueva sede, pues el trabajo es de usted, pero pues no sabemos en este momento. Entonces estamos entre paréntesis, como lo estamos pues un tercio de la humanidad, o ya no sé ni cuántos, ¿no?
Sí, claro.
Es nuestra situación.
Definitivamente. Pues, ¿cómo es para ustedes la cuarentena? O sea, ¿cómo la viven? ¿Qué tanto, digamos, afecta? Sobre todo, bueno, al ser tú en este momento estudiante de casa, me imagino que no es tan notorio el efecto de salir, de no poder salir. Quizá para tu esposa un poco más, pero bueno, eso ¿cómo lo viven? ¿Cómo es estar encerrados todo el día? Sobre todo teniendo una niña pequeña a la que hay que, pues, evidentemente tratar de tanto cuidar como no de, como pues explicarle por qué no se puede ir, cómo es ahí.
Sí, efectivamente, como tú decías, para mí no ha habido tanto cambio, para mi esposa tampoco, porque los últimos meses ya su preparación era aquí desde casa. Entonces nosotros llevamos pues desde febrero más o menos trabajando y estudiando juntos, ¿no? En la misma casa, y el cambio más notorio y más perturbador ha sido para mi hija, que tiene 3 años y medio, porque ella adoraba la escuela, pregunta que cuándo va a regresar. La verdad es que rápidamente es posible como cambiarle las ideas, pero sí es algo que pregunta que cuándo va a ver a sus amigos, cuándo va a ver a su maestra, que la sigue viendo a través de videoconferencias, ¿sí? Porque es una, a pesar de que está en primero de kinder, ¿no? El maternal, que sería aquí, la maestra nos ha mandado actividades desde el principio a través de una plataforma que se llama Classroom, y organiza de 2 a 3 videoconferencias con los alumnos cada semana. Entonces eso nos ha ayudado, pero a pesar de este entrenamiento entre comillas que mi esposa y yo teníamos de estar en casa, esta diferencia de tener aquí a la niña y de pues que se entretenga, que no entre en periodos de ni de demasiada actividad pero ni de demasiado ocio, es lo complicado. Y también evidentemente que antes de todo esto mi esposa y yo decíamos: ya no queremos estudiar, vamos a salir por una cerveza, un café, a la biblioteca, al cine, y lo podíamos hacer, ¿no? Y ahora pues eso no es posible. Entonces eso creo que es lo que perturba más, pero sí es cierto que para nosotros no ha sido tan perturbador. Vivíamos ya de nuestros ahorros, entonces lo que nos mortifica un poco es pues cuando termine esto, si normalmente a lo mejor íbamos a empezar a trabajar yo en septiembre, que presento mi tesis, y ella pues en 1 o 2 meses ya esperábamos que ya empezara a trabajar o presentaba el concurso de la Educación Nacional, pues ahora vamos a tener que vivir de nuestros ahorros un poco más. Y pues la incertidumbre de cómo se va a, pues cómo se van a desarrollar las cosas, ¿no? En el país. Y estamos en un departamento que tampoco es un caserón, pero bueno, son 60 metros cuadrados, que en condiciones normales es el tamaño exacto. Ahorita con la niña a veces sí nos falta el espacio. No tenemos auto, entonces he leído por ahí gente que de pronto dice que para aislarse o para trabajar, ¿no? El esposo o la esposa se van al coche un rato. Nosotros no tenemos esa opción, pero aquí en Francia las restricciones creo que no son tan estrictas como en otros países. Tenemos permiso a máximo 1 hora y a máximo 1 kilómetro de lugar de residencia para hacer actividad física, para sacar las mascotas. Tenemos una perra que sacamos 2 veces, a veces 3. Todo hay que hacerlo con una, le llaman la atestación, que es como el certificado.
Sí.
Que al principio había que llenar a mano y era un certificado por salida. Ahora ya es digital, es una aplicación. Entonces automáticamente al abrir la aplicación se llena la fecha, la hora, y nada más hay que escoger el motivo de la salida. Y bueno, y así son nuestras nuestras salidas: a hacer compras, a pasear a la perra, a salir con la niña a tomar el aire. Y pues es un poco como el cotidiano. Y sí, lo pesado es como la incertidumbre de cuándo va a acabar, aunque ya se anunció que el 11 de mayo empezará progresivamente el regreso a la normalidad, entre comillas. Pero pues hay muchos detalles que todavía se irán resolviendo y que irán anunciando las autoridades.
Claro, sobre todo siendo Francia uno de los países en Europa a los que más les ha golpeado la epidemia. De hecho, viendo los números de fallecimientos, lamentablemente pues está en el tercer sitio, detrás de Italia y España, y acercándose cada día un poquito más a la cantidad que tenemos acá y a la que está en Italia. Entonces me imagino que Que pues no es fácil y el impacto en general pues habrá sido un shock tremendo, ¿no? Siendo un país tan pues tan desarrollado, con tan un pues sí, con en teoría un sistema de gobierno médico, todo en general muy, muy bien hecho, y que golpeara así, habrá caído desde sorpresa y a todos, ¿no?
Sí, pues mira, el anuncio en particular a mi esposa y a mí, no te voy a decir que, o sea, no somos profetas ni nada, pero ya se venía anunciando de alguna forma que iban a implementarse medidas de confinamiento similares a en las que estamos, quizá una semana antes. Entonces, como la anécdota, por ejemplo, nosotros tenemos acceso tanto a la biblioteca central municipal como a la de la Universidad de NIM, que nos queda a 200 metros. Y entonces un día antes del anuncio nosotros dijimos, nos vamos a quedar sin libros, sin novelas, sin cómics. Somos adictos a los cómics, a los BDs, la banda de cine, y entonces nos fuimos a provisionar un día antes del anuncio a la biblioteca de la universidad y a la mediateca. Entonces ahorita tenemos como 40 libros, o sea, las dos tarjetas de la biblioteca y las dos de la universidad y la biblioteca central las tenemos a tope, ¿no? Sacamos DVDs, libros, porque ya sabíamos, ¿no? Y en el momento que dijeron el 12 de marzo en la mañana de va a haber un anuncio del presidente, nosotros sabíamos, o estábamos casi seguros que iba a haber algún tipo de limitación de tránsito. Pero sí es cierto que para el francés, tan acostumbrado a tomar el café en las terrazas, pues esto llega como un duro golpe, ¿no? Nîmes es una ciudad con una tradición taurina muy importante. Es de las ciudades junto con Arles, que es famosa porque fue el lugar de residencia unos meses de Van Gogh. Estas dos ciudades son de las que tienen los coliseos de la época romana que se utilizan para corridas de toros, y son de las más grandes y de las más activas. Y pues las dos ferias que se organizan en mayo y en septiembre, la de mayo pues obviamente ya está cancelada, la de septiembre pues todavía no se sabe qué va a pasar con ella, pero es un golpe al ánimo, a la economía obviamente, y a toda esta cultura, no solamente de lo taurino, sino de lo festivo, del espacio público. Aunque el 11 de mayo, como ya decía, se prevé que se empiece a regresar a la normalidad, ni bares, ni cafés, ni restaurantes, ni espacios de espectáculos se reabrirán, y no han, lo último que revisé, no habían dado fecha. Y aunque regresen esos lugares en junio o julio, todos los festivales veraniegos, como sucede en muchas ciudades de Europa, eso sí definitivamente están cancelados. El Festival de Cannes, que había anunciado desde hace varias semanas que no iba a suceder en mayo, pero que querían hacerlo a finales de junio, finales de julio, pues tampoco va a poder suceder. Y ya se está, ayer que revisaba el comunicado oficial del festival, pues estaban viendo desde el lunes con todos los socios y con los propios cineastas la manera de mantener este año la selección. A principio de abril, el presidente del festival había dicho que él no quería hacerlo digital, pero en el comunicado ya se deja entrever que la posibilidad de un festival de Cannes digital para 2020 podría suceder, ¿no? Entonces, es una alteración, pues sí, de muchas cosas. Los primeros días del confinamiento, las imágenes que circularon y que probablemente ustedes vieron en España y que hasta México llegaron, porque mis amigos y familiares me platicaron, era de la gente al borde del río Sena en París, porque fueron los primeros días de primavera, ¿no? Entonces los rayos del sol tocaron el borde del río Sena, y entonces tú veías las imágenes en la televisión de cientos de personas, a pesar de que estaban ya las de la restricción de tránsito. Entonces, aquí en Nîmes yo te puedo decir que es muy distinto a lo que sucede en París, evidentemente, y a otras grandes ciudades, e incluso a ciudades pequeñas pero con playa, por ejemplo. Yo colaboro desde hace algunos años con Lado B y ahorita junto con mi esposa estamos escribiendo una serie de crónicas que empezó cada 3 días, ahora cada 2 días, sobre pues nuestro cotidiano, así como tú lo estás haciendo diario con el podcast. Nosotros escribimos desde nuestra perspectiva más familiar y pues cómo lo estamos viviendo con nuestra hija. Y ahí mismo en Lado B hay una colega poblana de Tehuacán que vive en Bretaña, en el norte del país, y ella, aunque esté en una ciudad mucho más pequeña que Nîmes, pero en la crónica que publicaba hace unas 3 semanas, decía que la policía sí estaba presente en las calles y que se sentía más esa tensión que yo aquí en particular, en el centro de la ciudad, porque vivimos a unos metros de la zona del antiguo centro histórico. No se siente. A mí me han contado mi atestación de tránsito, y eso porque iba en bicicleta justo en el kilómetro que me corresponde, pero pasé cerca de un camino que es una salida de la ciudad, ¿no?
Sí.
Entonces ahí estaba la policía pues esperando a pues gente que estuviera fuera de su zona, y como fue el primer fin de semana de las vacaciones de esta zona de Francia, pues estaban pues esperando con razón a detener personas que estuvieran trasladándose a alguna casa secundaria, porque Nîmes tiene muchas, es también conocida porque hay muchas casas de veraneo, y precisamente ese fin de semana hubo reportes de franceses que pues allá cerca de ustedes, por la Costa Brava, la policía estaba deteniendo a franceses que se estaban yendo a sus casas de veraneo. Entonces, como para terminar esta parte, yo te diría que gente que respeta hay, gente que se quiere pasar las restricciones también las hay. No sé si en mayor o menor medida que en España o que en México, pero pues sí se tiene de todo. Pero en una ciudad pequeña como esta, creo que la tensión y la situación se vio un poquito mejor, porque las problemáticas, si bien las hay, pero son las de pues una pequeña ciudad, no de una ciudad como Marsella o como París o como Lyon, ¿no? Que tienen ya una dinámica mucho más compleja, ¿no? Que lo que hay aquí, que somos poco menos de 150.000 habitantes.
Sí. Bueno, para los que están escuchando, Nîmes es una ciudad en el sur de Francia, como dice, muy cerca de Montpellier, también cerca de Marsella, relativamente cerca de la frontera con España. ¿Cómo ha golpeado, el golpe en términos de, pues, sí, de contagios y de muertes, cómo está ahí en comparación, por ejemplo, como con París? Aquí en España tenemos pues Madrid como el principal foco en el que más contagios ha habido. En el caso de ustedes, la zona donde están, pues ¿cómo están? ¿Les ha pegado duro o es una zona más tranquila?
Mira, yo te debo ser muy, muy sincero. Las primeras 2 semanas sí seguía, escuchaba la radio todas las mañanas, veíamos los noticieros casi cada noche, más allá de los mensajes del primer ministro y del presidente. La que sigue informándose sobre cifras es mi esposa. Hoy, por ejemplo, creo que de ayer para hoy hubo 700 muertes aquí en Francia, pero la verdad es que puede estar cometiendo un error.
Sí.
Pero en general Nîmes y la región de Occitania, que es donde la región administrativa de Occitania, que es a la que pertenece Nîmes, no es de las más tocadas. En Montpellier al principio sí hubo una presencia importante de casos, no sé decirte con qué porcentaje de muertes, pero sí llamaban que era un foyer, ¿no? Era como un clúster de infección en Occitania, el de Montpellier. Aquí las zonas, la zona más afectada junto con París, por ser la capital, por tener más habitantes y por recibir pues más vuelos, ¿no? De muchas partes del mundo, fue la región del norte, lo que antiguamente era Alsacia y Lorena, cerca de Estrasburgo sobre todo.
Sí.
Y ahí fue porque antes del confinamiento, de hecho ellos empezaron con las escuelas, las primeras escuelas que cerraron fueron en esa región, porque hubo una conferencia religiosa de un grupo protestante que reunió a gente de varios países y ahí hubo pues varios cientos de infectados. Entonces ese fue el epicentro, uno de los primeros epicentros del contagio en Francia. Ellos se fueron a confinamiento, a cuarentena, una o dos semanas antes que el resto del país. Y las plataformas que está utilizando la educación nacional se probaron primero con los alumnos de los liceos franceses en China, que seguían con clases cuando estaba la cuarentena en todo el territorio chino. Después los alumnos de esa región norte de Francia, y ya después, el lunes, creo que fue el lunes 16 de marzo, uh-huh. Se abrió esa plataforma, o se empezó ya a utilizar la plataforma para todos los alumnos desde maternal hasta preparatoria. Estaba lista para recibir a 13 millones de estudiantes. El primer día fue un poco el caos, y como la maestra de mi hija, poco a poco pues hay reportes de profesores que siguen utilizando como la plataforma oficial, pero que han tenido que buscar otras alternativas porque pues está saturada la plataforma oficial. Por ejemplo, en el caso de mi hija, aunque utiliza sobre todo Classroom, su maestra, pero también utiliza Padlet, es otra plataforma que usa. Y bueno, pues así como que los profesores y todo el mundo nos hemos tenido que descubrir talentos en informática, pero bueno, así fue la situación un poco, y cómo es la situación a nivel de regiones en Francia. E insisto, lo más afectado son París y el norte, y aquí Nîmes, pues sin poder ofrecerte datos concretos, pero en general, insisto, es mucho más tranquilo que en otras zonas del país.
Oye, y ya para ir cerrando, bueno, que mantienes contacto con México, pues con tus amigos, con tu familia, qué es lo que percibes tú, pues desde Francia, de la situación en México, de la forma en que se ha encarado, de la forma en que se ha llevado el tema de la prevención, de mantener algunos eventos, de llevarlos por fases? O sea, ¿cuál es tu perspectiva desde fuera de lo que está ocurriendo y qué te cuentan pues tus familiares o amigos?
Mira, yo desde que salí me he mantenido informado. Hasta este momento yo estaba más informado de México que de Francia o en su momento de Marruecos, ¿no? Creo que es bastante lógico. Y bueno, desde el principio, aunque me sentía muy informado, pero yo me sentía, yo leía como dos realidades, que creo que es muy fácil de entender, y tú quizá también tienes esta visión, ¿no? Están los pros, pro gobierno y antigobierno, para no utilizar esos términos que a mí no me gusta usar, ¿no?
Okay.
Pero que bueno, se entiende perfectamente.
Uno que empieza con S y uno con Che.
Exactamente. Y con esta situación lo veo todavía más, ¿no? Entonces, si bien en otros temas opinaba, ahora soy como mucho más cauteloso. Antes como que sí me metía a los debates en Twitter, en Facebook, etcétera. Ahora prefiero evitarlos porque un poco para... Si ya de por sí estamos viviendo la situación aquí mismo en Francia y tenemos una situación particular en el hogar, ¿no?
Claro.
Y luego, todos esos otros debates que tenía, quizá tenían un... Yo había tenido relación con eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se extinguieron, bueno, se cerraron las guarderías, todo esto que pasa con la cultura, yo en algún momento también, bueno, yo sigo siendo gestor cultural, no estoy involucrado con el sector cultural, mis últimos años fueron ahí en México. Entonces, debates sobre el FONCA, sobre el CONACULTA, si se deben o no quitar las becas, etcétera, aunque yo ya no estoy, son cosas que sé de primera mano, que viví. Y con este tema de si se está haciendo bien o mal, empecé a participar, empecé a tener una opinión, todavía de pronto sí llego a expresar algo en el muro de algún amigo conocido en Facebook, pero cada vez más decido pues no meterme y hablar con mis papás, aunque tenemos un grupo de chat en WhatsApp con algunos hasta algunas tías y primos. Ahí más bien les compartimos fotos y de nuestra hija y actividades que hacemos con ella y las ligas a las crónicas que vamos publicando mi esposa y yo. Y con mis papás sí hay más esta conversación sobre lo que están pasando, sobre lo que están viviendo. Ellos son personas de más de 70 años, entonces desde el principio ellos pues sí tuvieron bastante temor. Mi hermana, antes de que empezara esta cuarentena escogida por cada quien hace pues, como un mes,
sí.
Ella tuvo una enfermedad respiratoria, o sea, se enfermó gravemente, bueno, no gravemente, pero fue una enfermedad de la garganta poco común, junto con mi sobrino, que vive también con mis papás. Y entonces la primera semana, el primer fin de semana lo vivieron un poco pues asustados, porque mi hermana no podía salir, tampoco se quería poner en contacto con mis papás, porque aunque no era coronavirus, o parece que no era coronavirus, pues tampoco quería contagiarlos.
Claro.
Mis papás tienen citas regulares en el IMSS, ¿no? Por condiciones de ya hace algunos años, nada grave, pero que tienen que ir al Seguro Social cada 6 meses a revisiones. Entonces, pues sí, todo eso, si de por sí mi madre desde hace como 2-3 años ya no sale mucho, pues la encerró más. Y entonces un poco nuestra labor o lo que hacemos cuando hablamos con ella por Skype cada semana es preguntarle si está saliendo al menos al parque o a la privada a dar la vuelta, a airearse. Tratamos de no yo trato de no platicar mucho del asunto, escucho lo que tienen que decirme, pero más bien cambiamos la conversación y platicamos, como mi test tiene que ver con streaming y series de Netflix, ¿no? Entonces compartimos series y así nos la pasamos con ellos en particular. Mis papás sí son anti López Obrador, ya, abiertamente, al menos conmigo, y antes me ponía incómodo, ¿no? Aunque yo no soy partidario, ¿no? Digamos que me pongo como a la mitad, a veces le aplaudo y a veces le critico, pero al principio sí me ponía incómodo como que la crítica que hacía, y yo trataba de darle la vuelta y decía, a ver, que tú pienses esto, pero fíjate estos otros datos o hechos.
Claro.
Ahora ya la dejo hablar, no los dejo hablar, y ya no intervengo por todo esto mismo, ¿no? Como que me siento más lejano, me siento ya sin la capacidad y sin la autoridad, ¿no? Como de opinar.
Ya veo. Y bueno, para ir cerrando, que sé que tienes ahorita un compromiso en cuanto vayamos a grabar, te quería, bueno, justo ahorita hablabas del tema de lo que puedes recomendar de Netflix y demás, pues que nos recomiendes tanto la página en la que colaboras, las crónicas que estás haciendo, y pues también, de paso, libros, series que estás leyendo y viendo, y que puede decir la gente que le puedes recomendar a los que nos escuchan.
Ok, pues las crónicas las encuentran en www.ladob.com.mx, B grande E, ¿no? Uh-huh. Ladob.com.mx. Las crónicas fue, la verdad es que el título no lo pensamos mucho, fue un poco en el calor del momento, se llaman Crónicas Galas de una Pandemia Anunciada. Estamos tratando de publicar dos por semana. Y series de Netflix, la verdad es que ahorita estamos intentando ver y proponer cosas que no sean muy distópicas, porque yo sí tengo gustos muy distópicos. Acabamos de ver en Amazon Prime Video The Handmaid's Tale, que es muy buena serie, pero creo que sí puede ser un poco tener repercusiones negativas en este momento, ¿no? Porque hablar de sociedades totalitarias y de gente que no puede transitar libremente no es como lo ideal.
Claro.
Y ahorita estamos probando el mes gratuito que ofrece Amazon Prime en Francia, no sé si en México o en España sea de lo mismo, y descubrimos esta serie que se llama The Marvelous Mrs. Maisel.
Sí, muy buena serie.
Que es de una ama de casa que intenta o que se abre camino en el mundo del stand-up a finales de los años 50. Se las recomiendo ampliamente, se van a divertir, se van a olvidar de todo. De Netflix les recomendaría Muñeca Rusa. Uh-huh. BoJack Horseman, quizá no para todo mundo, porque es una comedia drama, entonces puede también como despertar como ansiedades.
Pero completamente de acuerdo. De hecho, justo en el episodio hace 2 días la recomendé también yo. Es de lo mejor que ha habido en la historia esa serie. Esa que sí. Sin duda.
Y creo que su carácter reflexivo es lo que la caracteriza y lo que la hace una muy buena serie, pero insisto, ahorita ese tipo de reflexiones podría llevar a algunos al borde de situaciones no muy agradables. Y también, sabes, he hecho la lista, pero quiero hacer una lista de cosas que ya hayan terminado para que no nos quedemos a la mitad, ¿no? Porque eso también creo que puede generar frustración. Game of Thrones, si no la han visto, creo que nosotros la acabamos ahorita durante el confinamiento. Y cosas más agradables, les recomendaría Grace and Frankie en Netflix. Y para terminar, alguna otra. Pues ahorita bueno, una con Paul Rudd, que esa no entra en esto de que ya está terminado y muy alegre, pero se llama Vivir conmigo mismo.
Sí.
Live with yourself o Living with myself. Hay una sola temporada, está en Netflix, pero es muy, muy buena. Es sobre el personaje Paul Rudd, que es clonado.
Claro.
Y bueno, ahí van a ver cómo es vivir con él mismo y con el clon, que es perfecto y mejor que él. Esas serían como las recomendaciones así a vuelo de pájaro que les podría hacer. Y libros, pues la verdad es que como es mucho BD, mucho cómic francés, además de que se me escapan los nombres, pues no sé qué tan disponible esté en todas partes. Ah, pero sí, antes del confinamiento descubrí a un autor mexicano que no conocía, se llama David Toscana.
Ok.
Y David Toscana y a Antonio Ortuño. Ellos dos los descubrí antes del confinamiento y son cosas que creo que podrán encontrar en México y en España, porque están publicados por Alfaguara y grandes editoriales internacionales.
Perfecto. Pues muchas gracias, Alonso. Vamos a poner el link a tus crónicas en la descripción del episodio también, para que quienes quieran echarles un vistazo lo puedan hacer, porque sí, sé que no es... realmente se pierde un poco en la búsqueda por Google, pero bueno, lo pondremos ahí para que la gente las encuentre. Pues muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte y que todo vaya a mejor pronto en Francia también, que los dejen salir un poquito más y no estemos todos aquí encerrados hasta quién sabe cuándo, ¿no?
No, al contrario, gracias Luis por dar la oportunidad de platicar, porque creo que en el compartir, aunque sea la misma situación, nos ayuda a reflexionar y aunque estemos hablando de cosas quizá no tan agradables, pero pues este contacto humano a la distancia al menos ayuda. Y pues sí, que todo vaya bien en todos los rincones del mundo. Gracias por estar también pues buscando otro tipo de historias ahí con el podcast. Y bueno, pues saludos a todo el mundo.
Muchas gracias, Alonso. Y bueno, yo los dejo ahora entonces con Martín del Palacio, quien cerrará el programa y les dará seguramente algunos datos del día. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA. Y nos veremos mañana. Gracias.
Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho la entrevista de Luis. Ya tenemos otra perspectiva de México, bueno, de mexicanos que están en el extranjero, y eso siempre es interesante. Y bueno, hablando un poco de las novedades en el panorama mundial del coronavirus y también el mexicano, pues la situación en España está muy confusa porque hay problemas en el conteo de casos y muertos, porque el gobierno no ha empezado a hacer tests, ahora sí, de verdad, o sea, ha empezado a hacer muchos, muchos tests, y ya no se sabe si los casos son nuevos por los tests que hicieron o son casos que ya venían desde antes, y empezaron a hacer también contabilidad de muertos, pero ya no se sabe si los muertos son del hospital o eran de residencias de antes que no las contabilizaban. Entonces, es un caos, ya no sabemos si realmente estamos aquí, bueno, nosotros vivimos en Barcelona, si realmente estamos descendiendo en la curva de contagiados y de muertos o no, porque pues el nivel de números está muy raro, parece estable por el momento, parece que no ascendemos ni descendemos, pero la verdad es que no se sabe. Y bueno, pasando eso a México, ayer, porque esto está grabado el día viernes, ya sé que nadie sabe exactamente, no nadie, pero hay mucha gente que no sabe exactamente qué día es, a mí también me cuesta, hoy es viernes, pero bueno, el jueves, el jueves en la noche, el subsecretario Gatell volvió a mostrar los números de los casos estimados de acuerdo a la, bueno, al método Centinela. Y de nuevo apareció como que el multiplicador era, en lugar de ser 8.2, que es lo que el propio Gatell había dicho en su momento, puso que, o sea, el multiplicador que aparecía dentro de los casos era de 25. Es decir, tenía casos positivos del coronavirus 2.236, estimados positivos 55.951, que eso es un factor de 25, que es muchísimo más que 8, no hace falta que lo diga. Y bueno, habría que pensar, que esperar una aclaración. El problema es que el propio subsecretario dijo que solamente él podía hacer esa aclaración porque solamente él conocía el manual, lo que hace las cosas muy complicadas a nivel de transparencia. Y bueno, pues vamos a tener que estar preparados para que los números que entendamos, los números que nos digan, no sean muy claros y no sean exactos, porque no, es, literalmente no nos sabemos las reglas del juego, y eso lo hace siempre complicado. Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Pues la verdad es que a efectos prácticos no cambia nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa y ponernos mascarilla cuando salgamos, y eso de ahora, eso voy a platicar algo de eso antes de terminar, pero en efectos prácticos no cambia nada, pero a efectos reales, pues sí es importante tener transparencia en esas cosas, porque si pasamos años pidiendo la transparencia a los gobiernos anteriores, pues lo de menos es que los gobiernos actuales, y más en una situación tan delicada como esta, nos den transparencia también. Y ahora, en cuanto a las mascarillas, yo quiero decir cuál es mi postura aquí. Es una postura basada por un montón de evidencia que ha ido saliendo últimamente, que es que las mascarillas, a final de cuentas, van a ser el verdadero game changer de esto, ¿no? De acuerdo con innumerables estudios ya, las mascarillas previenen el contagio si tú estás contagiado, y también previenen el contagio de otros, y también previenen que tú te contagies. Obviamente no al mismo nivel, pero sí constituyen una barrera más a la entrada del virus. No sustituyen el lavado de manos, no sustituyen la distancia, pero sí es una barrera importante. Todos los países que aplicaron mascarillas de entrada han tenido una menor tasa de infección, una menor tasa de mortalidad que los que no aplicaron mascarillas de entrada. Y ya en muchos otros países ya se están haciendo obligatorias las mascarillas. El caso más importante es el de Nueva York, que a partir de mañana las mascarillas van a ser obligatorias, todo el mundo va a tener que usarlas. Y de nuevo, no es necesario tener una mascarilla médica, ni quirúrgica, ni N95. Con taparnos la nariz y la boca mientras estamos afuera es suficiente. ¿Cómo taparnoslas? Con una bufanda, con un pañuelo, con una tela, con lo que tengamos. No es necesario ni siquiera que sea en forma de mascarilla. O sea, si tenemos un paliacate, por ejemplo, nos lo podemos amarrar. Y como he dicho varias veces en estos casos, aunque no crean en la utilidad de las mascarillas, aunque yo sé que Gatell ha dicho 1.430.000 veces, quién sabe por qué, que las mascarillas no son útiles. Y entonces ya me ha tocado que en Twitter partidarios del gobierno me dicen, ¿por qué mientes de las mascarillas? No, no miento, hay un montón de evidencia. Pero bueno, para ellos, cualquier evidencia que no diga lo que les está diciendo el gobierno, pues no es real. En fin, más allá de todo eso, ponerse mascarilla no implica ningún riesgo, cero. No hay problema, uno no pone en peligro salud para nada. O sea que si funcionan las mascarillas, como decimos algunos y los expertos dicen, perfecto. Si no funcionan, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que ustedes van a estar cubiertos de la nariz y la boca y van a parecer un poco marcianos. Hasta ahí. Si, por otro lado, no llevan mascarillas y resulta que las mascarillas sí previenen el contagio, como sí lo previenen, pero bueno, aunque sean escépticos, sí previenen el contagio y ustedes no llevan el riesgo es enorme. Entonces, si usarlas no conlleva ningún riesgo y no usarlas conlleva un riesgo grande, pues digo, creo que la decisión es absolutamente obvia. Y con esto terminamos nuestro diario de cuarentena. Su tío Martín del Palacio, @martindelp, les recomienda usar mascarillas. Muchas gracias y nos vemos mañana en otro episodio más de El Diario de Cuarentena. Hasta luego.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.